El líder opositor del UNPACU, José Daniel Ferrer, se mantiene firme en su postura y se niega a abandonar Cuba.
Aritza Diversen aseguró que la Unión Europea comete un error al excluir a la sociedad civil de su diálogo con el régimen.
Continúa el desabastecimiento de medicamentos en la provincia de Holguín.
Estados Unidos condenó la expulsión de los periodistas en China.
Mike Bloomberg y Donald Trump fueron el centro del debate demócrata anoche.
China eleva a 2.118 las muertes por el nuevo coronavirus y a 74.576 el número de contagiados.
Radio Martí Noticias.
5:01. Ha entrado usted en contacto con la información aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7. Muy buenos días. Muy buenos días, les dicen Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien encabeza la Unión Patriótica de Cuba y se encuentra encarcelado desde el 1 de octubre, mantiene su postura ante el régimen cubano y dice que no va a abandonar el país. Así lo han dado a conocer sus familiares. Ibet Pacheco tiene precisamente este testimonio.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo durante su última visita familiar en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba que está preparado para lo que tenga que enfrentar y que iniciaría hoy día 19 de febrero lo que ha denominado como la dieta de la dignidad. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí de qué se trata.
A partir de hoy, 19 de febrero, y durante 40 días solo va a ingerir un vaso de leche y 2 bizcochos al día, a lo que ha llamado la dieta de la dignidad, manteniendo los días 24 su total ayuno. Esta dieta va a ser en vista del ayuno que hizo Jesús en el desierto de Judea en vísperas de Pascua.
El viernes 14 de febrero, José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa y de 3 de sus hijos. Esta es la 5ª visita que le permiten al opositor en 140 días de cárcel.
Se mantienen las totalmente aislado de la comunidad penal, celda de castigo, semidesnudo, tratando de que utilice el uniforme de reo, el cual él no lo va a utilizar. Le dan una toalla cuando deciden que le toca bañarse y desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana un fétido colchón y las sábanas. Los pocos alimentos que nos dejan pasarle están en manos de las autoridades carcelarias. Nuevamente nos fueron negados los medicamentos que le llevamos con la excusa de que tienen en el puesto médico.
No obstante a las precarias condiciones en que se encuentra, el líder opositor José Daniel Ferrer García
está concentrado y preparado para lo que ocurra. No tiene miedo de dar su vida por la libertad de todos nosotros los cubanos, pero salir del país jamás.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
La Unión Europea está cometiendo un gran error al excluir a las organizaciones de la sociedad civil de su diálogo con Cuba, denunció la abogada cubana Larissa Diversent en una entrevista con EFE.
Diversent participa en Ginebra en una conferencia de disidentes de todo el mundo que organiza UN Watch, donde comparte su historia, que empezó cuando fundó Cubalex, el único centro que brindaba asistencia legal a quienes la necesitaban.
La abogada, que ahora vive en Estados Unidos porque se vio obligada a huir de su país, observa con pesimismo tanto la política de confrontación de Washington como la vía del diálogo político por la que opta la Unión Europea, porque considera que ambas estrategias están equivocadas.
Larissa Diversen piensa que el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano en el envío de remesas es preocupante, porque dificulta a las organizaciones de la sociedad civil independiente su acceso a fondos de cooperación internacional.
Pero también está mal la política de la Unión Europea, ya que esta se enfoca en un diálogo con el gobierno y no con los activistas reprimidos a quienes se pueden promover un cambio democrático dentro de la isla.
Y febrero llega a su fin sin que se haya mitigado el desabasto de medicamentos. así como de instrumental y suplementos hospitalarios. Y esto es sumamente crítico en la provincia de Holguín. De ello nos cuenta Yolanda Huerga.
Largas colas se suscitaron este martes para comprar en las farmacias de la ciudad de Holguín debido a que fueron abastecidas con algunos medicamentos que estaban en falta desde hace varios meses.
Después de varios meses de ausencia de medicamentos en las diferentes farmacias de aquí de la provincia de Holguín, la dictadura comunista surtió un poquito de dipirona y de los ansiolíticos clorhidratepóxido y alprazolam y también preservativos que hacían meses que estaban ausentes en la farmacia. Lo único que aparece en la farmacia son los medicamentos que ellos están preparando a base de cáscara, por ejemplo, el limán que de hoja de mango. Bueno,
dijo Maidolis Leiva, una activista residente de la capital holguinera.
La policía, cuando llegaba, algún miembro de lo que era los grupos de respuesta rápida le permitían la entrada a la farmacia sin siquiera hacer la cola.
Leiva lamentó la falta de atención en las clínicas estomatológicas y de reactivos en los hospitales para hacer análisis.
Todos los reactivos para los análisis también. No hay material para hacer placas, no hay jeringuilla en los cuerpos de guardia. Hace aproximadamente 3 meses que no tienen medicamento los pacientes de VIH-Sida tampoco. Aquí no hay espejuelo, no hay para hacer prótesis dentales. La mayoría de los cubanos estamos desdentados.
La activista denunció también que mientras se viven estas carencias en el territorio cubano, el régimen se esfuerza en vender las misiones de salud al extranjero debido a las grandes sumas de dinero que deja este servicio a sus arcas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son ahora las 5:07. China ha elevado a 2.118 las muertes por el nuevo coronavirus. Tendremos detalles en breve. Así como también en puntos cardinales, detalles acerca de las 11 personas que murieron en Alemania. Otros resultaron heridos en 2 tiroteos que tuvieron lugar en la ciudad de Hanau, cerca de Frankfurt. Vamos antes con detalles del debate anoche. El 9º debate demócrata en la carrera hacia la Casa Blanca tuvo lugar en Las Vegas, en el estado de Nevada.
Tuvo como novedad la primera participación del multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Participaron también Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg.
En general, sus contrincantes acusaron a Bloomberg de querer comprar las elecciones. También cuestionaron las políticas contra las minorías que utilizó cuando era alcalde para bajar los crímenes violentos en Nueva York.
Por su parte, Bloomberg dijo que él había administrado New York, la ciudad más grande y complicada de Estados Unidos. Señaló que él era el candidato y que puede derrotar a Donald Trump.
Que está gastando su dinero para deshacerse de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido. Y si puedo lograrlo, según él, será una gran contribución para Estados Unidos y para sus hijos.
En Venezuela, debido al incremento de presos, la ONG Una Ventana a la Libertad ha presentado su informe anual en el cual revela las actuales condiciones de vida de los arrestados. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir.
En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Que darles cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende, todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, Estados Unidos condenó este miércoles a la decisión de China de expulsar a tres corresponsales del diario Wall Street Journal.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los países maduros y responsables entienden que una prensa libre informa de hechos y expresa opiniones. Agregó Pompeo que la respuesta correcta es presentar los argumentos contrarios, no restringir la expresión.
Estados Unidos espera que los chinos disfruten del mismo acceso a la información precisa y a la libertad de expresión que disfrutan los estadounidenses, concluyó el secretario de Estado Mike Pompeo.
Y llegamos a los detalles de una información capital. China anuncia el mayor descenso en nuevos casos del virus COVID-19, el coronavirus, en casi un mes.
Según las últimas estadísticas, los nuevos casos confirmados en el territorio continental de China son 394 en el 19 de febrero contra 1749 el 18 de febrero.
Muchas estadísticas, pero en definitiva, China reporta 114 nuevas muertes de coronavirus en su territorio continental, contra 136 el día anterior. Con esos números, al cierre del día 19 de este mes, el total de casos confirmados de coronavirus, y este es el dato principal que tenemos que conocer, es de 74.576. Y el total de muertes alcanza los 2.118 en la China continental. Mientras en Alemania 11 personas murieron y otros resultaron heridos en dos tiroteos ocurridos ayer en dos bares orientales de la ciudad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt. Se desconoce el trasfondo de los ataques, a los que siguió un fuerte dispositivo policial en busca de los agresores que se dieron a la fuga. La radio-televisión pública regional afirma que hubo una detención sin que se hayan revelado más detalles. Son las 5:13, tenemos ya la información del tiempo. Como siempre, recibimos a través de la línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Florida, tenemos actividad sobre el norte del estado, pero para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora con tendencia al sudeste en la región occidental. Marejadas en ambos litorales orientales, poco lejos en el resto de los litorales. Bueno, tengo mi butaca preparada para Alborada, Coahuila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda Reyes Guajira.
Alborada, Guajira. Alborada, Guajira, muy buenos días a los que nos escuchan allá en Cuba y en otras partes del mundo. Y por supuesto, la bienvenida a Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Vamos a empezar la mañana con música como cada día y vamos a ir a la década del 40, a los sextetos. Pero ¿sabe qué es esto? Esta canción me ubica también en la Cuba de hoy. Hoy es el título del tema, Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Saca traigo de la finquita, yuca, malanga y boniato. Traigo una calabacita, muy sabrosa en el ajiaco. Óyelo bien, caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me estoy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de Vistochuelo, que si lo ve cuchicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la pavita, mamá, saca la pavita, por Dios, saca la pavita caserita, que se va el viandero, se va. Malanga y boniato, traigo una calabacita, sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de Pizcochuelo, que si lo ve tu chicuelo, se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero.
Se va el viandero, se va el viandero. Bueno, eso pertenece a otra época, la canción lo refleja, pero habría que decir que se va o lo van.
Así mismo, en este momento lo van, lo persiguen, le claro. quitan la carretilla, no lo dejan cantar, le ponen impuestos. En esa Cuba, cuando cantaban Saca la Javita, la Javita se llenaba de calabaza, de yuca, de boniato para un ajiaco sabroso. Que intente hoy alguien hacer un ajiaco en Cuba con estas cosas y con puerco y con todos los condimentos que lleva un buen ajiaco, y sabrá cuánto le cuesta tanto conseguirlas como pagarlas al precio que está en el mercado. Sácalas, Javita. Qué triste. Es así la realidad de Cuba. Por eso vamos a ir hoy a varias provincias. Vamos a ir a Las Tunas, Bayamo y Palma Soriano. Y vamos a tratar de entender lo que la gente está viviendo allí en este periodo especial, que nunca dejó de ser un periodo especial difícil y que hoy, menos que nunca, hoy no es coyuntural. Yo creo que esto vino a instalarse de nuevo en la vida de los cubanos, aunque el periodo especial nunca terminó. Completamente. Para muchas personas en Cuba, para millones de hogares en Cuba, siguió siendo difícil conseguir comida, poder con el salario llegar a fin de mes, hacer malabares para poder vivir. Ercilia Corrios en Las Tunas llama a este momento, sencillamente un momento de desesperación. Ella es madre, abuela, ella es una mujer cubana, Ercilia Corrios.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles. Tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no quieren, no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces si salen a la calle a vender, le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Los nietos, los bisnietos no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. La mitad de las veces ahora hasta la corriente se va.
Yo creo que no hay drama más difícil para una madre en cualquier lugar del mundo que darle de comer a sus hijos. Esa mujer que tiene que enfrentarse todos los días a la cocina y decir qué vamos a hacer hoy. Para desayunar, para almorzar o para comer. Y hay casas en Cuba en las que se hace una sola comida al día y una comida a veces hasta en malas condiciones, sin determinados condimentos, sin la calidad, sin el balance proteico. Es una verdad. Yo creo que nadie puede ocultar esto hoy, cuando está tan caro los productos en el mercado, cuando no hay siquiera opciones de comprar que no sea en divisa. Muchas de las cosas que el cubano necesita para poder alimentarse. Ese vaso de leche prometido para los niños que nunca llegó. Ese almuerzo en las escuelas, ese desayuno, esa merienda, que ya cada día es inexistente, sobre todo en las montañas, porque todavía en algunos lugares en la capital de provincia o en la capital del país, en las capitales de provincia o en la capital del país, pues todavía en algunos lugares se consiguen algunas cositas para hacer la vida un poquito más llevadera, con colas, con momentos de angustia, pero la gente va resolviendo a veces, no siempre. En la montaña es difícil.
Sí. Claro, es que también era una política estatal, ¿no? Siempre mejorar y tener presente que donde mejores tenían que estar las condiciones era en La Habana y en las capitales de provincia.
Así es, yo me imagino que Ercilia, con sus casi 70 años que tiene, debe vivir una angustia permanente, porque eso te crea un conflicto, ¿no? Todos los días acostarte pensando en lo que vas a poner en la mesa mañana y saber que no tienes prácticamente nada. Y luego está el hecho de que aunque tú tengas tu siembrita, tu conuco, como decían antes los guajiros, ¿no? Tu finquita, pues no te está dando de comer, la producción es escasa, es limitada por toda la falta de recursos que hay y nada, te lleva a esto. A tener que comprar en el mercado lo que tú antes tenías en el patio de tu casa a precios que son exorbitantes. Vamos a escuchar a Juan Saldívar desde Bayamo, a ver qué nos cuenta.
Un zapote hoy en Bayamo, Granma, vale de 10 pesos a 7 pesos. Y cada día la fruta va en aumento de precio. ¿Por qué? Porque en la ciudad no nos llega esta mercancía y al no llegar en abundancia, pues el precio sube. La población tiene disímiles quejas por los precios, claro, pero es que la persona desconoce cómo se mueve este mecanismo. Porque la fruta, cuando se va a buscar allá arriba en la sierra, son caras. Hay que pagar el transporte. Y hay que pagar esa patente, que son de 187 pesos con 50 centavos, que todo sube, porque si usted paga un flete desde Bayamo hasta 20 kilómetros a la Sierra Maestra, eso un flete no vale 3 pesos. Un flete es caro porque es particular también. Y ahora con el problema del combustible que hoy estamos acarreando en Cuba, imagínese usted qué clase de problema. ¿Quién sufre entonces al final? El pueblo, porque nosotros realmente, como no tenemos acceso a esta fruta, debemos de pagarla bastante cara.
Bastante cara. Todo el mundo paga muy caro vivir en Cuba. El precio de la vida, como dice la canción de Juan Luis Guerra, cada día es más exorbitante y más dramático en Cuba, ¿no? Por eso la gente tiene ese nivel de desesperación. Hay que entender a la familia cubana, esa que se sienta todos los días y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro, no? Y mucha gente está desanimada, mucha juventud está frustrada. Sobre todo en las provincias donde, en la montaña, en monte adentro, donde todavía es más difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno busca en internet lo que es el periodo especial, Wikipedia te presenta un panorama, ¿no? Te describe de alguna manera lo que fue Cuba en ese periodo especial. Y te das cuenta que sigue siendo, dices, y pasó este periodo especial, ¿no? Si es que los tractores, las cosechadoras, las segadoras, como dicen en Wikipedia, fueron afectadas por la escasez de combustible, hubo que relocalizar muchos de los cultivos, la agricultura cambió drásticamente, la ganadería se vio afectada, el transporte, la salud de las personas. Yo no sé si habrá algún punto, algún sector que uno pueda decir, no, el periodo especial no dañó esto. Cualquier servicio, cualquier cosa que uno mire en Cuba, ¿no? Está viendo que está drásticamente afectada por estos cambios en los modelos económicos, por estos cambios en la moneda, en la falta de combustible. La falta de combustible, que no solo afecta a la producción, al transporte de las mercancías, eso impacta en los precios del producto en la mesa, como dijo Juan Saldívar, que al no haber combustible y al no haber transporte, buscar las frutas en la montaña se hace más difícil y más cara. ¿Y eso se le encarece a quién? A ese cubano de a pie, a ese guajiro, o a cualquiera, a ese que también está en el pueblo. Bueno, pues Nurka Carmona, desde Palma Soriano, es triste ver una mujer, escucharla de esta manera decir cómo es su vida hoy y la de su pueblo en Palma Soriano.
Aquí esto está pésimo totalmente. Cuba no va a ser la misma Cuba de antes y nunca lo será mientras estemos en esta opresión que vivimos con los Castro, con los Canel. Esto nunca va a ser Cuba de antes. Aquí el pueblo de Cuba está ahora en la necesidad más grande de que ha pasado en toda su vida. Aquí los cárnicos no aparecen, una libra de carne de cerdo te puede costar hasta 70 pesos. La carne de res aquí ni los niños la están viendo, eso lo ven el turismo nada más. Vaya, el que no quiera conocer a Cuba es que no se ha metido en las redes sociales para saber. Pero ahora se fajan hasta por comprar una libra de arroz. Ha habido asesinatos, vencolas por comprar la comida. Aquí esto está caótico, terrible la situación.
Muchos cubanos piensan, como esta compatriota, que Cuba nunca o no podrá ser nunca como la Cuba de antes.
Sí, recuperar esos niveles de producción, claro. ¿Verdad? Esos niveles de satisfacción del consumidor va a ser muy difícil. Yo tengo fe en que un día eso suceda. Ustedes también creo que piensa como yo, pero va a costar mucho, y sobre todo a la gente que está en Cuba, pasando mucho trabajo en este momento.
Son muchos años de desastre económico.
De un modelo fallido, claro. Al que no han sabido darle respuesta y que todavía se empeñan en mantener, pese a que las personas le están pidiendo un cambio y le están ofreciendo incluso alternativas, soluciones, propuestas novedosas de nuevas empresas, de nuevas maneras de producir. producir, que los dejen avanzar, que los dejen crear sus propios espacios, pero esto no sucede ni en el campo ni en la ciudad. Es una realidad, el periodo especial ha vuelto, si es que se fue algún día, pero ahora ya parece que vuelve con tintes bastante dramáticos para Cuba. La gente, no solamente, insisto, es el transporte también o la comida, es los valores sociales, ¿verdad? Los valores humanos. Que alguien se faje en una cola por un pedazo de carne, por un pedazo de malanga y que se llegue al punto de matar a una persona o de hacer que alguien se desmaye en una cola después de 4 horas, un anciano, una persona mayor, es realmente una situación de crisis humanitaria. Es dramática. Pensamos a veces en Venezuela y vemos lo que está pasando, pero cuando miramos a Cuba, a veces nos engañamos por la tranquilidad con que la gente coge las cosas, ¿no? Que Venezuela ha salido a la calle y Cuba todavía tiene un proceso, de despertar más lento en ese sentido. Bueno, cada pueblo enfrenta las crisis como cree o como puede, pero realmente Cuba está siendo bastante lastimada en este momento. Vamos a irnos con un tema también de esa década del 40, Quejas de la Montaña, que todavía esas quejas se escuchan en nuestro país.
Las flores del huerto mío ya no tienen la alegría y las aves de aquel día ya alegraban mi bohío. Fueron un ambiente frío al regresar a mis lares, encontraron los palmares por falta de amor. El sol le negó el calor y su agua en la almendares.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La música cubana acaba de anotarse un gran éxito. El estreno de Cecilia Valdés, la obra cumbre del maestro Gonzalo Roy en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y Radio Martí va a anotarse otro. La retransmisión en nuestro espacio de una de sus presentaciones. No deje de escucharnos. Este miércoles y este jueves, 88 años después de su estreno en La Habana, Cecilia Valdés en Madrid. Un evento histórico.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El estudiante universitario que fue asesinado en La Habana el pasado día 14 era hijo de la embajadora de Cuba en Panamá. El sitio independiente La Hora de Cuba ha confirmado mediante una llamada a la embajada panameña en Cuba que el joven de 19 años era el hijo de la diplomática cubana Lidia Margarita González Navarro. Tendremos detalles en el transcurso de Radio Martí Noticias. Estamos ya entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Activistas de derechos humanos en Guantánamo aseguran que nuevas manifestaciones del grupo clandestinos han ocurrido en esa ciudad. Rolando Rodríguez Lobaina, quien dirige la agencia independiente Palenque Visión, ha dado a conocer a Radio Martí estos detalles.
Que amaneció en la ciudad de Guantánamo, en una zona, fue una empresa que tiene que ver con extremismo. En el patio, un cartel que decía abajo el presidente. Este lugar está sito en Martí y Debajo de Mármol, en el mismo centro de Guantánamo. Pero más interesante, hace ya unos días también en la zona sur, aunque con mucho secretismo se ha movido esto, pero me ha llegado a fuente que ha aparecido también clandestinos en esa zona sur de Guantánamo, donde se hicieron también actos contra dos bustos de Martí en la ciudad de Guantánamo. La fuente que son activistas de derechos humanos.
También conocíamos aquí en Radio Martí que en Santa Clara han aparecido carteles de Abajo Díaz Canel y Leche para los Niños. Según publica en Facebook, en una foto, la activista Yanisbel Valido.
Por otro lado, el opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UMPACU, fue detenido en la mañana de ayer miércoles al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Hasta el momento se desconoce su paradero, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Zenaida Rams.
En hora muy temprana, nuestra vivienda ha estado sitiada y nada, Ovidio salió a comprarle una malanga a la niña y una fruta para hacer un jugo y lo detuvieron. Como a los 10 minutos vino un agente de la policía política, los que están sitiando las viviendas de uno son nuevos, y me entregó el bolso y me dijo que Ovidio me lo había mandado, pero Ovidio fue detenido porque yo vi cuando lo detuvieron, lo montaron un carro de patrulla. Él salió y sabía que posiblemente podía ser detenido y él me dejó el teléfono, pero no sé para dónde lo llevaron.
La detención de Ovidio Martín Castellanos es uno de los últimos actos represivos de la seguridad del Estado y la PNR. Entre tanto, a nivel conceptual, activistas de la oposición allí en Cuba reportan nuevas reuniones de las llamadas mesas de iniciativa constitucional sobre la falta de soberanía ciudadana en asuntos puntuales de la Constitución Nacional. Amado Gil conversó con uno de los promotores de estas mesas, el activista Manuel Cuesta Morúa.
Como parte del proyecto 2020 Elecciones Libres Ya, se realizaron el pasado mes de enero 31 de los 48 encuentros previstos de mesas de iniciativa constitucional con la participación de 186 ciudadanos. Un proyecto que busca sobre todo llevar al ciudadano a que piense libremente, dijo uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Queremos que racionalmente el ciudadano, antes de tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier naturaleza, tenga una conversación plural con el resto de los ciudadanos, donde se escuchen distintos puntos de vista. Aquí el eje, repito, es la cuestión de la soberanía.
La conversación deliberativa, según un comunicado emitido en La Habana, se sostuvo en torno al núcleo constitucional de soberanía, que recoge las propuestas de reformas a 6 artículos claves de la Constitución aprobada, en dirección a la recuperación plena de la soberanía ciudadana. Entre los artículos que atentan contra la soberanía, dijo Cuesta Morúa, están el número 1,
que define al Estado ideológicamente.
El artículo 4, que habla de la irreversibilidad del sistema socialista.
Un un artículo que establece la irreversibilidad de algo es contra y anticonstitucional.
Y el artículo 5 que establece que los destinos del país los rige el Partido Comunista.
Y por cierto, un partido que no pasa por un proceso electoral con la ciudadanía.
Al mismo tiempo, estos activistas mantienen una recogida de firmas a través de la página de internet Change.org para en un futuro pedir cambios en la Constitución.
Vamos en esas dos direcciones: presentar reformas concretas y generar al mismo tiempo un movimiento ciudadano por la reforma política en Cuba, que repito, es fundamental y clave.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí critican una propuesta hecha el domingo por el primer ministro Manuel Marrero, que tiene como objetivo incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado es el único camino para incrementar las producciones de alimentos, concluyen campesinos cubanos. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que el sistema no funciona.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado. La contrarrevolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer. Parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
En Quemado de Güines, el campesino Ibar González manifiesta que las políticas del Estado ha provocado esta situación.
Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia, no mirar a las personas por su ideología, por su religión.
El campesino Emiliano González expresa que la única vía para cambiar esto es la entrega de las tierras a los campesinos privados.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
En Santi Espíritu, el trabajador agrícola en la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, apunta que la revolución acabó con las más importantes producciones que existían en Jatibonico.
La empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací. Eso era una zona productora de leche, en segundo lugar después de Camagüey. Imagina el potencial pecuario que había ahí. Llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Arroyo Blanco.
La delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey, Lady Tavares, tenía una hectárea de tierras y por presiones de acopio tuvo que venderla.
Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada. Todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comiera, sería una bendición.
Este domingo, en reunión de balance del programa de la agricultura urbana, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan el cual propone que por cada habitante de la isla haya 10 metros cuadrados dedicados a las producciones de alimentos en cultivos y cría de animales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de las afirmaciones de las autoridades cubanas de que se va a potenciar la empresa estatal socialista, el proceso de transformación de las cooperativas en empresas privadas se acelera en la isla. Así lo manifestó a nuestra colega Yolanda Huerga, un experto. Detalles a continuación.
El proceso de transformación de cooperativas en empresas privadas se agiliza en Cuba mientras las autoridades reiteran una y otra vez que la estrategia del gobierno es potenciar la empresa estatal.
Cuando son inducidas, colocan siempre al frente las personas que son afines al gobierno. Pero ¿qué pasa? Esas cooperativas empiezan a tener pérdidas y los trabajadores, como son socios de la cooperativa, los quitan porque al final la deuda la tienen que pagar los socios. Me está pasando en muchas cooperativas del Ministerio de Comercio Interior que les han puesto gente que era muy larga, que se ve, cuando empieza a tener problemas la cooperativa, lo que hacen es los trabajadores que lo quitan. Y entonces traen a otra persona con cierto capital que invierte y la colocan al frente de la cooperativa y la cooperativa echa a andar como un negocio privado. Eso ha pasado mucho con las cooperativas de gastronomía y de comercio interior.
Indicó el economista Ángel Marcel Rodríguez Pita, especializado en el trabajo del sector privado.
Que la cooperativa, a diferencia del trabajo por cuenta propia, tiene personalidad jurídica y deja de depender del Estado. Y el Estado no tiene forma de controlarlo. ¿Cómo tú cierras una cooperativa si está funcionando bien económicamente? Si te está pagando impuestos, si tú le vas a hacer una auditoría y cumple todo, ¿cómo la cierras?
En una entrevista con la cadena estatal rusa Russia Today, el ministro Alejandro Gil insistió recientemente en que la estrategia cubana para la economía es potenciar la empresa estatal, que se ha comprobado inviable en todos los países comunistas. Además, que va en contra de la ley de empresas anunciada para 2022.
Me preocupa que cuando aparezca la ley de empresas, la mayoría de estas empresas que pudieran ser importadoras hoy van a poder fuesen compradas por los hijos de los generales, como sucedió en la ex Unión Soviética.
Sin ir más lejos, el emporio Gaesa de los militares cubanos posee todo el control económico, no es supervisado por la Contraloría General de la República, ni tiene obligación alguna de rendir cuentas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, la firma inversora CRF presentó una demanda contra Cuba ante el Tribunal Superior del Reino Unido en un intento por forzar al gobierno comunista a pagar la deuda comercial que incumplió hace más de 30 años.
CRF, que ha mantenido la deuda cubana desde el año 2009, dijo que el reclamo fue presentado contra el gobierno cubano y el Banco Nacional de Cuba.
La deuda proviene de créditos de dos bancos europeos extendidos al Banco Cubano en 1982 y 1984, según una copia del reclamo visto por el medio de prensa Bloomberg.
La Junta de CRF aclara en un comunicado que el proceso legal ahora en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo negociado previo satisfactorio con el gobierno cubano.
CRF presentó el caso tras el rechazo de Cuba a una oferta de alivio de la deuda realizada por la compañía y otros tenedores de bonos en el 2018.
Otros contactos, incluyendo el al inicio de este año, también han fallado, según dice la compañía inversionista.
Y según Reuters, el gobierno de Cuba ahora tiene 2 semanas para responder.
Y volvemos a tener noticias de los médicos cubanos allá en Brasil. De acuerdo con el gobierno brasileño, algunos médicos cubanos volverán a ejercer la profesión en ese país después de la suspensión del programa Más Médicos. Ariane González conversó con uno de estos médicos, el doctor Alioski Ramírez, quien se encuentra en Brasil desde hace meses y meses, y ofreció pormenores del anuncio.
El gobierno de Brasil ofrecerá trabajo a profesionales cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano porque los galenos brasileños no quieren ejercer en las zonas pobres y alejadas. Los profesionales que se incorporarán a las labores son los que formaban parte del programa Más Médicos, que se suspendió en noviembre de 2018. Los que estaban como refugiados no serán beneficiados en este anuncio. Así lo aseguró a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Otro grupo importante de médicos que se encontraban fuera del programa Más Médico en condición de refugiado en Brasil, que no se pudieron incorporar al programa Más Médico producto de las presiones del gobierno cubano, esos médicos hoy tampoco van a poder reincorporarse. Quiere decir que por el momento solo es para aquellos médicos que estaban trabajando a la hora de la ruptura y que se quedaron en Brasil como refugiados o que tenían familia constituida.
Aunque no han recibido comunicación directa de las autoridades, se ha hecho oficial el anuncio a través del diario De La Unión. Se prevé que la readmisión de los especialistas cubanos sea a partir de este mes de febrero por un periodo de 2 años, pero durante ese tiempo deben revalidar su título.
La comunicación oficial fue la aprobación en el Congreso, en el Senado y el voto o la aprobación por el presidente de la República y ya la ley anunciada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil. Eso es lo que da legitimidad a esa ley y realmente los médicos que se van a incorporar van a tener la posibilidad de hacerlo sin revalidar por 2 años. En esos 2 años tienen la obligación de revalidar el título de médico para poder continuar ejerciendo la medicina en Brasil.
La diferencia con respecto al programa Más Médicos será que los cubanos van a recibir el importe íntegro de su salario y tienen que haber permanecido en Brasil hasta el 1 de agosto de 2019 en condición de naturalizados, residentes o con solicitud de asilo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el diseñador gráfico de origen cubano Sergio Baradat habló acerca de su respaldo al sistema postal de Naciones Unidas para plasmar en su filatelia el patrimonio universal de Cuba. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
El diseñador gráfico de origen cubano Sergio Baradat ofreció una ponencia en la Universidad de Columbia en su Escuela de Asuntos Internacionales sobre los sellos cubanos en Naciones Unidas. Convocado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York, Sergio Baradat recordó su origen cubano y su participación en el diseño y la elaboración de un último sello oficial del tema cubano en Naciones Unidas.
Todos los años se hace una serie sobre el patrimonio patrimonio mundial. En años pasados hemos hecho Inglaterra, la China, la República Checa, hemos hecho España, además. Y este año tocó al fin Cuba, que por mí yo fui uno de los que empujé un poquito para que esto se lograra.
Baradat afirmó que la serie de 6 sellos que reflejan el tema cubano contó con el respaldo de al menos 12 funcionarios de Naciones Unidas, quienes, al representar diversas nacionalidades, desean plasmar en la filatelia de la Organización Mundial el patrimonio universal de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Son ahora las 5 y 46 minutos. No nos toca nada, o casi nada. Y lo digo porque el frente frío que se está anunciando es un frente frío débil que va a afectar el norte de la Florida. Nada para aquí, para el sur, a no ser un vientecillo ligero. No sé qué dirá usted, Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, la cuestión es que estás hablando de ahora tenemos mal tiempo sobre el norte de la Florida, porque desde un centro de bajas presiones en las vecindades de Jacksonville se extiende hacia el oeste un frente frío débil sobre el norte de la Florida y el sur de los estados de la costa del Golfo, que llega hasta otro centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Pero después de esta medianoche va a cambiar el tiempo aquí en el sur de la Florida. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos de región este, 10 a 25 kilómetros por hora, pero con tendencia al sudeste de la región occidental. Marejadas en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los precandidatos demócratas a la Casa Blanca mantuvieron un debate en Las Vegas de cara a las primarias que se celebrarán en Nevada y Las Vegas el sábado, cita a la que acudió el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Brasilia. El senador del Partido Democrático Laborista de Brasil, Cid Gomes, resultó herido por 2 disparos cuando intentaba romper con una retroexcavadora, un piquete que varios agentes de la policía militar realizaron en el marco de sus protestas por lograr mejoras salariales en el norte de Brasil.
Ciudad de México. La justicia está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por corrupción y soborno, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
Europa.
Berlín. 2 tiroteos dejaron 11 muertos y 4 heridos en la localidad de Hanau, en el oeste de Alemania. La Fiscalía Federal asumió las investigaciones por un posible ataque de odio.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea se reunieron para intentar cerrar un acuerdo sobre el presupuesto del bloque durante los próximos 7 años.
Londres. Un testigo citado por la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció el indulto si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en el 2016.
Asia.
Tokio. El brote de COVID-19 se cobró la vida de dos pasajeros que viajaban en el crucero Diamond Princess, declarado en cuarentena en plena polémica por la gestión de la crisis de las autoridades y mientras crece la inquietud por el virus en el país.
Nueva Delhi. Al menos 19 personas murieron y más de una veintena resultaron heridas cuando el contenedor de un camión se desprendió y chocó contra un autobús en el cual viajaban 48 personas en una autovía al sur de la India.
Canberra. El gobierno anunció la puesta en marcha de una comisión de investigación a nivel federal por el llamado Verano Negro, la grave ola de incendios que ha sufrido el país en los últimos meses.
Oriente Medio.
Teherán. Dos ciudadanos iraníes fallecieron en la ciudad central de Qom después de haber dado positivo de contagio de la neumonía COVID-19, los primeros casos de coronavirus registrados en Irán.
Kabul. La misión de asistencia de Naciones Unidas en Afganistán hizo un llamamiento a la cohesión nacional tras la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales en ese país centroasiático.
Damasco. Los sistemas de defensa antiaérea de Siria derribaron varios drones lanzados por organizaciones terroristas contra la ciudad de Jablé, situada al oeste.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré comentándoles acerca de la participación de los líderes de la Revolución Comunista Cubana en el narcotráfico, tal y como denunció en sus memorias el que fue la mano derecha de Pablo Escobar, el más famoso de todos los narcotraficantes. Y me refiero a John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, que ha muerto recientemente. Toda la información que comparto con ustedes es extraída de un trabajo publicado por Radio Martí el 14 de agosto del 2005. En su memoria cuenta Popeye que los contactos directos cubanos con el cartel de Medellín para embarcar la droga era el capitán Jorge Martínez Valdés y también el oficial Amado Padrón, y que el delegado de Escobar en Cuba se llamaba Jorge Avedaño, alias Cocodrilo. Según el libro, en Cuba la cocaína quedaba al cuidado de militares encabezados por el general Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia. De ahí, la droga era enviada en lanchas a los Estados Unidos, escoltada por la Marina de Guerra cubana. En el libro se dice que cuando Estados Unidos descubrió esta ruta vía Cuba, Castro reacciona para protegerse él y su heredero, su hermano Raúl, y ordena de inmediato una falsa investigación que termina con los fusilamientos de Ochoa y de la Guardia. En noviembre de 1982, un gran jurado reunido aquí en Miami había instruido de cargos a cuatro funcionarios del gobierno de Castro por conspirar para usar a Cuba como santuario para barcos cargados de cocaína que llegaban de Colombia con destino a los Estados Unidos. Los cuatro funcionarios eran Fernando Ravelo Renedo, embajador de Cuba en Colombia, Gonzalo Basol Suárez, que era segundo de Ravelo en la embajada, Aldo Santa María Cuadrado, vicealmirante de la Marina de Guerra de Cuba, y René Rodríguez Cruz, que ganó notoriedad en el 1980 cuando ayudó a organizar el éxodo del Mariel. En el 1978, el representante federal de los Estados Unidos, Lester Wolf, que entonces presidía el Comité de la Cámara de Representantes especializado en narcóticos, declaró a la cadena nacional de televisión CBS que se tenían informes que señalaban que Fidel Castro participaba en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La pequeña nación montañosa de Lesoto, en el sur de África, ha firmado acuerdos por decenas de millones de dólares para desarrollar la lucrativa industria de la marihuana medicinal. Miguel Ángel Rivera amplía.
En lo alto de las montañas de Lesoto está creciendo una revolución verde. La marihuana no es nueva en este pequeño reino de montaña, pero en 2017 Lesoto se convirtió en la primera nación en África en otorgar licencias a los productores de cannabis medicinal. Desde entonces, la industria ha crecido enormemente.
Definitivamente creo que este será un negocio rentable. Es un negocio complicado. Tiene agricultura, tiene productos farmacéuticos. Tienes que conseguir tus productos. Es un narcótico que tienes que exportar a través de las fronteras.
Los estudios médicos acaban de comenzar a analizar la efectividad del popular compuesto no psicoactivo del cannabis, el cannabidiol o CBD. El ministro de Finanzas de Lesoto dice que eso es lo que hace que su industria del cannabis se destaque de la narrativa africana. El cannabis, dice Mayoro, traerá a Lesoto una cosa que tanto anhela.
On the job front,
tenemos cerca de 200.000 jóvenes que buscan trabajo en una economía que no está creando empleos tan rápido. Por lo tanto, esto acaba de presentarse como una oportunidad increíble.
Es demasiado pronto para decir si la investigación médica respaldará por completo los productos de cannabis o si este pequeño país pueda superar los desafíos de esta industria mundial en crecimiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, son las 5:55 minutos. Como ya es habitual, tenemos aquí a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días, Edemio.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, el profesor Teudi y Johan. Johan, fanático del San Luis. Mira qué gorra tiene. ¿Qué dice ahí? SL. Uh-huh. San Luis.
Ya lo veo.
El segundo equipo en toda la historia de las Grandes Ligas. Pero ayer trajo la gorra a los Yankees, los dos equipos con mayor cantidad de títulos en series mundiales. O sea que quiere decir que Johan está con el ganador.
Cuando yo te digo que Johan sabe tanto como Alex Rivero.
Entonces creo que él no le va a Santi Espíritu, sino se iría con el equipo azul, porque es la novena de Cuba que ha ganado más títulos industriales.
Bueno, hay que evitar.
O al Almendares.
Sí.
Almendares.
Oh, Almendares, mira lo que tú me has hecho recordar.
Sí, sí.
Pero tú no eres nacido, Edemio.
Acuérdate, yo acabo de cumplir 51 años.
Ah, bueno.
Ya llegué a medio siglo. Así al menos ya llegué a medio siglo.
Ya no existía el Almendares.
Johan está picando los 28. Muchacho muy joven.
Sí, sí.
Todavía no ha nacido. Bueno, señores, el cubano Ramsés Bartolomé, ex monarca mundial de los pesos superplumín ligero, peleará con el dominicano Alberto La Vispa Puello por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, en combate pactado a 12 rounds en el peso superligero que tendrá por sede este 28 de marzo próximo en Las Vegas y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal de televisión Showtime. Ramsés, quien tiene récord profesional de 27 victorias con un fracaso y 14 triunfos por la vía rápida, entrenó en Las Vegas hasta enero pasado. Actualmente el guantanamero habanero estableció su campo de entrenamiento aquí en la ciudad de Miami, en el gimnasio del entrenador cubano Pedro, conocido como Peter Roque. También Bartolomé se unió aquí en Miami a uno de los mejores preparadores físicos del mundo, Ángel Memo Heredia. En el caso de Memo, trabaja intensamente con Ramsés con el objetivo de que llegue en óptima forma física para su venidera pelea con el dominicano Puello. Ramsés, en el campo de entrenamiento, hace énfasis muy fuerte en su velocidad. Ante La Vispa, el cubano tendrá que emplearse a fondo si es que llegan a 12 asaltos. En un plan técnico que debe llevar Ramsés es trabajar desde la larga distancia por su mayor alcance y estatura, 1.78 m. El cubano fue monarca en el peso superpluma 130 libras en el 2014, campeón de la Federación Internacional, y ese mismo año ganó el fajín de ese mismo organismo, pero en la división ligera 135 libras. Bartolomé trató de convertirse en el primer pugil profesional cubano en toda la historia en ganar 3 coronas mundiales, pero perdió en el 2018 ante el ruso Kirill Relic por la faja de las 140 libras, el peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Lo que quiere decir, profesor y Johan, de que si gana en marzo próximo tendrá 3 títulos mundiales. Y bueno, mañana viernes, un gran cartel acá en Miami. Veremos en acción a un bicampeón olímpico. ¿De quién se trata? estaremos hablando al respecto en unos 25 minutos. Hasta aquí, maestro.
Gracias. Gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, ratifican que este no cede ante el régimen.
Asesinaron en La Habana al hijo de la embajadora de Cuba en Panamá.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que el país volverá a la Comunidad Andina de Naciones.
Embajador de Estados Unidos en Alemania fue nombrado jefe interino de Inteligencia Nacional.
En México detienen a los presuntos responsables del asesinato de una niña. La muerte de esta niña causado conmoción nacional.
Tiroteo en Alemania dejó 11 muertos y la fiscalía investiga un posible ataque de odio.
Radio Martí Noticias.
Estamos iniciando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí con información de Cuba y el resto del mundo. Hablando de Cuba, nuestra sala de redacción preparando detalles acerca de lo que dice a agencias de prensa el presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos y Cuba, John Kabulich, quien ha dicho que el mayor avance en las relaciones entre Washington y La Habana tuvo lugar en los últimos meses del periodo presidencial de Barack Obama y que este realmente desaprovechó el tiempo para impulsar un poco más esas medidas. Kabulich llega a la conclusión de que Obama y Castro han tenido la culpa de lo que ocurre actualmente. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González, Alex Rivero en la sala de redacción, ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El líder opositor de la UMPACU, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre, mantiene su postura ante el régimen y reitera que no abandonará el país a partir de una oferta o una propuesta que le ha hecho el propio régimen. Sus familiares se han hecho eco de lo manifestado por Ferrer e Ivette Pacheco conversó con la esposa del líder.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, dijo durante su última visita familiar en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba que está preparado para lo que tenga que enfrentar y que iniciaría hoy día 19 de febrero lo que ha denominado como la dieta de la dignidad. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí de qué se trata.
A partir de hoy 19 de febrero y durante 40 días solo va a ingerir un vaso de leche y 2 bizcochos al día, a lo que ha llamado la dieta de la dignidad, manteniendo los días 24 su total ayuno. Esta dieta va a ser en vista del ayuno que hizo Jesús en el desierto de Judea en vísperas de Pascua.
El viernes 14 de febrero, José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa y de 3 de sus hijos. Esta es la 5ª visita que le permiten al opositor en 140 días de cárcel.
Se mantienen las totalmente aislado de la comunidad penal, celda de castigo, semidesnudo, tratando de que utilice el uniforme de reo, el cual él no lo va a utilizar. Le dan una toalla cuando deciden que le toca bañarse, y desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana, un fétido colchón y las sábanas. Los pocos alimentos que nos dejan pasarle están en manos de las autoridades carcelarias. Nuevamente nos fueron negados los medicamentos que le llevamos con la excusa de que tienen en el puesto médico.
No obstante a las precarias condiciones en que se encuentra, el líder opositor José Daniel Ferrer García
está concentrado y preparado para lo que ocurra. No tiene miedo de dar su vida por la libertad de todos nosotros los cubanos, pero salir del país jamás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un joven asesinado el 14 de febrero en La Habana era el hijo de la embajadora de Cuba en Panamá.
El periodista Henry Constantín, del sitio independiente La Hora de Cuba, confirmó mediante una llamada a la embajada panameña y en La Habana que el joven de 19 años era el hijo de la diplomática cubana Lidia Margarita González Navarro.
Hasta el momento no se ha identificado el nombre del fallecido.
La televisión cubana publicó una escueta nota donde se informaba del asalto y asesinato de un joven universitario, aunque omitió el nombre de la víctima.
La nota dice que los 5 asaltantes en el municipio de Plaza ya están detenidos.
Y después de que una diplomática del régimen cubano asegurara ante el Parlamento Europeo que en Cuba no existen arrestos arbitrarios ni se viola la libertad de viajar, cubanos tanto dentro como fuera de la isla desmienten rotundamente a esta representante castrista con hechos reales. Una joven representante castrista, por cierto, con muy buena dicción, algo raro por parte del cuerpo diplomático cubano. Karen Caballero informa.
Este martes, la diplomática cubana Heidi Villuendas aseguró al intervenir en un evento organizado por el Subcomité para los Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el régimen de la isla no comete detenciones arbitrarias ni transgrede la libertad de viajar.
Aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico. Es falso que las autoridades cubanas transgredan de forma arbitraria la libertad de viajar a sus ciudadanos. La legislación migratoria vigente determina las causas por las cuales las autoridades competentes pueden limitar a una persona el derecho a salir del país.
Inmediatamente, la representante castrista recibió críticas y rechazos públicos en sus redes sociales. Solo por citar algunos ejemplos, en la página de Facebook de la diplomática, cubanos reaccionaron, tal y como hizo el cibernauta identificado como Carlitos Quesada, que le escribió a la diplomática: "Das pena como cubana defendiendo una dictadura. Shame on you". En Twitter también fue desmentida por muchos, como el usuario identificado como Norges Rodríguez, quien afirmó que Heidi está mintiendo, miente sin vergüenza. Mientras la usuaria identificada como Ingrid Arenas en Facebook le expresaba: "Señorita diputada, cuando tenga un tiempo explíquele a Lidier Hernández Sotolongo que entró a Cuba a visitar a su familia y el gobierno decidió que está regulado". Y en efecto, el caso de Lidier Hernández Sotolongo es uno de los más recientes de los llamados regulados, quien reside y trabaja en Montevideo desde hace varios años. Había viajado a Cuba la pasada semana a visitar a su familia y este pasado sábado, cuando se disponía a regresar a Uruguay, en el aeropuerto de La Habana no le permitieron salir del país. Se suma a por lo menos otros 223 ciudadanos cubanos que no pudieron salir de Cuba en 2019 por motivos políticos. Esto de acuerdo con un listado publicado por el Instituto Patmos.
A las 6:07 seguimos con Cuba, ahora en el segmento de La Noticia en Perspectiva. El experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez analiza la propuesta que ha hecho el primer ministro Manuel Marrero para garantizar lo que ya en Cuba llaman soberanía alimentaria, una nueva frase inventada por el régimen. Tomás Cardoso entrevistó a Ramírez Álvarez.
Bueno, el contacto ahí en Mayarí con el biólogo y especialista experto en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, acaba de publicar la prensa oficial cubana la propuesta que hizo este domingo en una reunión con el sector de la agricultura urbana y suburbana, el nuevo primer ministro de Cuba. Bueno, pues dice Manuel Marrero que se puede alcanzar a esta altura la soberanía alimentaria con 10 metros cuadrados por habitante para no tener que importar más comida. ¿Cuán viable es este plan, Osmel?
Lo que sí vemos es
una desesperación por hacer algo porque parezca que están haciendo algo. La verdad es que lo que hace falta hacer en Cuba para que la agricultura autoabasteca el país, ¿no?, y sea una, incluso una fuente de ingreso para el país y sea una fuente de empleo estable y una fuente de ingreso para la familia, es que resuelvan los problemas que tiene la agricultura. En Cuba hay 1 millón de hectáreas que están hoy en día sin utilizar y no la acaban de repartir. En Cuba se han repartido varios millones de hectáreas y no hay financiamiento, no hay paquete tecnológico, no hay semillas de frijol, los insumos están carentes. Las empresas que median entre el campesino, entre el productor y el comercializador, son empresas ineficientes y burocráticas que no dejan a la gente trabajar bien y producen ineficacia. Y todas esas cosas, las cooperativas no son realmente cooperativas autónomas, son manipuladas y la verdad que no funciona, mucha burocracia. Eso es lo que pasa en Cuba, no es otra cosa. Y entonces no quieren arreglar eso, quieren inventar. Inventar para que parezca que están trabajando. Eso son cosas locas, no tienen ni pie ni cabeza. Y la verdad que aquí todos los especialistas saben lo que hay que hacer. Pero bueno, parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
Osmel, usted vive cerca de lo que era considerado uno de los graneros de Cuba, los terrenos más fértiles ahí en Velasco. Exacto. ¿Qué queda hoy en Velasco?
Bueno, Velasco hoy es triste. Los velasqueños, aquí en la zona de Mayarí, yo vivo en el valle de Mayarí, que ya no es Velasco, ahora Mayarí se supone que es el polo agrícola mayor, porque está bajo la presa de Mayarí, que es una gran inversión, y son terrenos muy fértiles, incluso más fértiles que Jibara. Mayarí está más priorizado para la agricultura que Jibara. Pero aún siendo priorizado, Mayarí está carente hoy de insumos. Por la situación que tiene el país, sabemos que ni para lo priorizado hay insumos hoy. Entonces da lástima ver a los jibareños, que son muy buenos productores, son muy buenos agricultores, llevan muchos años siendo muy eficientes en la agricultura, pero que bajo qué condiciones lo hacen. Andan por toda la provincia, por todo Oriente, tratando de comprar poquitos de productos de insecticida que no tienen nada, y entonces en Velasco no hay abastecimiento de nada y ellos andan desesperados buscando para todo, porque tienen producciones de ajo inmensas, tienen producciones de frijol y ya se ha caído incluso un gran por ciento de esas producciones, pues no tienen insumos y andan locos buscando, porque son muy emprendedores, la verdad, los agricultores de Velasco, pero están carentes de todo y eso es lo que falta aquí. No es hacer una iniciativa nueva de darle 10 metros cuadrados a nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 nos ocupamos de Venezuela. Ha hecho un anuncio importante el presidente encargado, Juan Guaidó. Dijo que la nación va a regresar a la Comunidad Andina de Naciones luego de haber sido retirada por el fallecido Hugo Chávez en el 2011.
La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además agregó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes de las cancillerías de Bolivia, Perú y Ecuador, en la que hablaron sobre la importancia de que Venezuela vuelva a pertenecer al sistema andino de integración.
Entre tanto, se daba a conocer que el Grupo de Lima va a buscar una mayor cooperación internacional para la solución pacífica en Venezuela. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
El Grupo de Lima se reúne este jueves en Canadá para buscar una mayor cooperación internacional y fortalecer la presión para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería canadiense indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se reunirán para discutir cómo establecer una mayor cooperación internacional para una solución regional dirigida a la crisis en Venezuela. El mundo necesita unirse para poner fin a la actual crisis en Venezuela, afirmó el canciller canadiense François-Philippe Champagne en un comunicado. Al encuentro asistirán como observadores Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Julio Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó para las relaciones exteriores, ya está en Canadá para el encuentro. De acuerdo a una nota de prensa del gobierno interino de Venezuela, los países miembros dialogarán para afinar detalles de la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el fortalecimiento de las medidas de presión a adoptarse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó el miércoles una comisión presidencial para reestructurar a la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que encabezará el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, quien está sancionado por Estados Unidos.
El anuncio tiene lugar un día después de que Washington incluyese en la lista negra a la compañía Rosneft Trading, una subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft, que se ha convertido en importante intermediario para el crudo venezolano desde que Estados Unidos aumentó las sanciones contra PDVSA como una forma de presionar por la salida de Maduro.
Tras declarar la emergencia energética, Maduro estableció como meta para Venezuela producir 2 millones de barriles diarios, más del doble de los niveles actuales.
Se pronostican lluvias para el norte de la Florida y también buen tiempo para el sur. Así que tiene usted la palabra, señor Lázaro Domínguez.
Sí, Rafael. La cuestión es que hay un amplio centro de altas presiones de 1040 milibares sobre la región de las Azores, que se extiende hacia las aguas del Atlántico, las Bahamas, Cuba y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables, que darán paso a un nuevo cambio de tiempo que esta mañana está afectando el norte, pero que después de la medianoche de este jueves llegará al sur de la Florida con temperaturas ligeramente frías. De manera que para Cuba ahora tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. La tarde será cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora con tendencia al sudeste en la región occidental. Marejadas en ambos litorales orientales, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró anoche un mitin de campaña en Arizona, en donde aprovechó para hablar de lo que estaba ocurriendo a esa hora con sus potenciales rivales demócratas durante el noveno debate de ese partido en la vecina Nevada.
Sobre el multimillonario Michael Bloomberg, quien se estrenó en los debates demócratas anoche, Trump dijo que el exalcalde de Nueva York se ha gastado cerca de 500 millones hasta ahora en su campaña política sin obtener resultados.
Trump dijo que cualquiera que sea su rival demócrata en noviembre, él va a ganar la reelección y seguirá siendo presidente.
Durante su discurso en Arizona, Trump atacó a los demócratas diciendo que representan los altos impuestos, la alta delincuencia, las fronteras abiertas, el aborto tardío, el socialismo, la corrupción flagrante y la destrucción total de la Segunda Enmienda, una referencia al derecho a portar armas.
Por supuesto, anoche en el debate demócrata el nombre de Trump fue el más criticado, junto con el de Bloomberg. Acusaron a Bloomberg los demás participantes de querer comprar las elecciones y cuestionaron las políticas que utilizó Bloomberg cuando era alcalde contra las minorías para bajar los crímenes violentos en New York. Entre tanto, se conocía que el presidente Trump nombraba al embajador en Alemania, Richard Grenell, como director interino de Inteligencia Nacional.
El presidente, en un breve tuit anunciando su selección, dijo que Reid ha representado al país extremadamente bien y espera trabajar con él.
El director de Inteligencia Nacional supervisa todas las ramas de inteligencia de Estados Unidos y también trabaja en estrecha colaboración con el director de Seguridad Nacional.
Grenell mantendrá su trabajo como embajador en Alemania mientras se desempeña como director de Inteligencia Nacional, se lo confirmó un funcionario de la administración a Boani.
También es el enviado especial para las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo.
Grenell sería el primer miembro del gabinete abiertamente gay en la historia de Estados Unidos.
Y seguimos con detalles de un científico mexicano especializado en biotecnología y doctorado en Rusia y Alemania. Fue arrestado en Estados Unidos por cometer presuntos actos de espionaje bajo las órdenes de Moscú.
Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, residente en Singapur, fue detenido el domingo tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami con su esposa para tomar un vuelo hacia Ciudad de México, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El comunicado gubernamental señala que el gobierno ruso habría reclutado a Cabrera el año pasado y en una reunión en Rusia este mes le habría dado la descripción física del automóvil de una fuente del gobierno de Estados Unidos para que obtuviera el número de placa de matrícula y su ubicación.
Cabrera se habría acercado con su esposa en un coche de alquiler hasta el vehículo en cuestión y ella habría tomado la imagen con su teléfono celular. Al detenerlos, las autoridades hallaron la imagen en un archivo borrado del dispositivo que pudieron recuperar, dijo el Departamento de Justicia.
Mientras en México, las autoridades han revelado la identidad de dos sospechosos del secuestro y asesinato de una menor de 7 años ocurrido la semana pasada en la capital. Franz Press amplía.
Las autoridades de México informaron el miércoles de avances en la investigación por el secuestro y asesinato de una menor de 7 años ocurrido la semana pasada en Ciudad de México.
Fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a la niña, así como la de un hombre que podría estar relacionado con los hechos.
La Fiscalía Capitalina difundió el miércoles los rostros de Giovanna N. y Mario Alberto N., la pareja señalada como responsable del crimen de la menor, hallada muerta el fin de semana pasado en el sureste de la capital, en un crimen que conmocionó al país. Las identidades de los presuntos culpables se revelaron horas después de que la Fiscalía de Ciudad de México efectuara un cateo la noche del martes en una vivienda de la alcaldía Xochimilco, muy cerca de la vivienda donde residía la pequeña con su familia. Ahí se recabaron identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información de las dos personas. La mujer podría ser conocida de la familia.
Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
La pareja se enfrentaría a una pena de entre 80 y 140 años de prisión al tratarse de un delito señalado como privación de la libertad con finalidad de hacer daño. Las autoridades informaron de los asesinatos de otras 3 menores de edad en las últimas horas, cuando el país aún está conmocionado por el crimen de la pequeña. México registró más de 1,000 víctimas de feminicidio en 2019, según cifras oficiales, aunque el número podría ser mucho mayor, pues según expertos existen deficiencias para procesar y tipificar el delito.
Por otro lado, en Brasil, el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado 2 veces por corrupción, negó ante la justicia haber recibido sobornos a cambio de un decreto que beneficiaba al sector automotriz.
Lula da Silva declaró ante el magistrado Balisney de Souza Oliveira, de primera instancia, un juez de primera instancia, en un caso relacionado con la operación Celotes, que investiga una supuesta red de corrupción en la cual empresas sobornaban a funcionarios para no pagar los impuestos correspondientes.
Mientras miles de personas marcharon el miércoles por las calles de Buenos Aires hasta llegar a las puertas del Congreso de Argentina para pedir la legalización del aborto.
El Senado argentino tumbó esa iniciativa en agosto del 2018, y el gobierno de Alberto Fernández va a presentar pronto una medida parecida.
Se especula que la iniciativa gubernamental pueda presentar ciertos escollos al derecho al aborto, incluyendo la objeción de conciencia de las clínicas privadas y otras consideraciones.
Nina Brugo, que es una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, quien participó en la marcha de ayer, dijo que el Ejecutivo habla de salud pública y que ellas hablan del derecho de las mujeres. También dijo que jamás aceptarán la objeción de conciencia institucional y que el acceso debe ser en centros públicos y privados.
Y en Alemania, los fiscales federales dijeron hoy que se están haciendo cargo de la investigación de un tiroteo en la ciudad alemana de Hanau que dejó 11 personas muertas, incluido el sospechoso, en medio de informes de que pudo haber tenido un motivo de extrema derecha.
La Fiscalía Federal señaló que planeaba celebrar una conferencia de prensa hoy por la noche.
La agencia de noticias alemana DPA informa que la policía está examinando un video que el sospechoso pudo haber publicado en línea varios días antes, en el que detalla una teoría de conspiración sobre el abuso infantil en Estados Unidos.
9 personas fueron asesinadas en 2 bares de la ciudad Más tarde, la policía dijo que encontraron al presunto tirador y a otra persona muerta en una casa no muy lejos del segundo bar.
Y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo hoy que el gobierno ha organizado un vuelo de evacuación para los ciudadanos británicos que figuran en la lista de las 3.700 personas que se encontraban a bordo del crucero Diamond Princess en cuarentena frente al puerto de Yokohama, en Japón, desde el 13 de febrero.
El ministro señaló en un comunicado que van a continuar apoyando a los ciudadanos británicos que deseen permanecer en Japón.
74 británicos viajaban en el crucero y una pareja dio positivo esta semana al virus COVID-19. En total, 542 personas se contagiaron en el barco, según las cifras reportadas hasta ayer miércoles.
Interesante lo que viene a continuación. Henry Llanos se refiere a que con la ayuda de la tecnología de realidad virtual, una madre logró reunirse con su hija de 7 años, quien había muerto 3 años antes. Henry.
La hija de Jang Ji-sung, Na Yeon, murió cuando tenía solo 7 años. 3 años después de su muerte, la madre tuvo la oportunidad de encontrarse con ella nuevamente, utilizando la tecnología de realidad virtual.
¿Dónde estás? ¿Has pensado en mí? Siempre. Te extrañé mucho. Te extrañé mucho también, Na Yeon. ¿Cómo has estado? Estaba tan feliz de verla de esa manera. Si Na Yeon estuviera viva, ahora tendría 11 años y es desgarrador ver que su tiempo se ha detenido a los 7 años.
La conmovedora reunión fue transmitida la semana pasada en un documental de la emisora surcoreana MBC. El documental titulado Meeting You sacudió a muchos surcoreanos y el director del estudio ha defendido el uso de la tecnología.
La gente a menudo piensa que la tecnología es fría. Decidimos participar en este proyecto para ver si la tecnología puede consolar y proveer calor humano a las mentes de las personas cuando se usa para la gente.
Kim Jong-woo, el productor principal del proyecto, explicó la motivación detrás de él.
Pensamos en las formas en que las personas pueden encontrarse con familiares perdidos. Si se encontraran, ¿de qué podrían hablar? ¿De qué querrían hablar? Esta es la mayor motivación de este proyecto.
Henry Llanos, Voz de América.
Boxeo, béisbol, baloncesto, fútbol, lo que usted quiera, lo tiene Demio Navas aquí en Los Deportes y con la presencia en el estudio de Alex Rivero.
Buenos días, Alex Rivero, tremendo fanático del boxeo. Vamos a complacer precisamente a Alex Rivero con tres noticias de boxeo. Mañana viernes aquí en Miami, el bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeisy Ramírez, buscará su segunda victoria a nivel profesional. Se enfrentará mañana viernes en el Mikosugi Indian Gaming, muy cerca de acá, a el mexicano Rafael Morales, un muchacho que está invicto en las 118 libras en 3 combates. Así que mañana boxeo aquí en Miami y que será transmitido por la cadena de televisión Telemundo, a no solamente Estados Unidos, sino es una cadena que se ve en unos cuantos países a través de All Star Boxing, del promotor cubano puertorriqueño estadounidense Félix Tutico Zavala Jr., el hijo de Tuto Zavala, quien fue durante muchos años promotor y hermano de Domingo Zavala, quien fue director del INDER en el oriente cubano, allá en Granma, y bueno, después presidente de la Federación Cubana de Béisbol, ya fallecido, que en paz descanse, Zavala. Bueno, también de boxeo, el cubano Razés Bartolomé estará combatiendo tan pronto como en marzo próximo. Se va a enfrentar contra el dominicano Alberto La Vispa Puello por el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto será el 28 de marzo próximo en Las Vegas, Nevada. Y otra noticia para complacer a Alex Rivero. Existe la posibilidad de que el ex campeón mundial del peso pesado, el mexicano Andy Ruiz, regrese a mediados del presente año en contra del ex monarca interino de la categoría de la AMB, el cubano Luis Ortiz, conocido acá como el King Kong, el verdadero King Kong. Esta posibilidad de la pelea de King Kong contra Destroyer o Ruiz es muy pero que muy alta. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a los peleadores, el interés de Premier Boxing Champions es serio, con la posibilidad de que el ganador vaya luego por un campeonato del mundo, lo cual se acrecentaría si pasado mañana sábado aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, el estadounidense Deontay Wilder vence allá en Nevada al británico Tyson Fury. Y el cubano de allá de tu zona, profesor de ahí de Santa Clara, Glenis Díaz, ganó ayer miércoles el arbitraje salarial con el equipo de los Astros de Houston. Va a ganar este año $2,600,000. En el 2019, el Houston adquirió del Toronto a Glenis Díaz, quien bateó para 271 en la Liga Americana. En total, en su carrera en Grandes Ligas con San Luis, Toronto y con Houston, tiene 40 cuadrangulares y 247 carreras impulsadas. Así que felicidades al muchacho de Santa Clara, Glenis Díaz. Hasta aquí el deporte, maestro.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, quien ya prepara lo que tiene o lo que va a tener a continuación en Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, sus presentadores Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Un avance de lo que precisamente se está trabajando en la sala de redacción en cuanto a Cuba, y es lo manifestado por el presidente del Consejo Comercial Económico de Estados Unidos-Cuba, John Kabulich, quien ha señalado a varias agencias de prensa que Obama y Castro tienen la culpa de donde estamos ahora. Kabulich ha recordado que el mayor avance en las relaciones entre Washington y La Habana de los últimos años se dieron en el último tramo del segundo mandato de Barack Obama, quien esperó agotar su tiempo en la Casa Blanca para acercar posturas con el gobierno cubano. O sea, Kabulich dice que Obama hizo cambios sustanciales, pero nadie en su administración ni en la de los Castro pensó que nadie más que Hillary Clinton podría ganar las elecciones. O sea, que nadie pensó que deberían planear también qué hacer si ganaba Donald Trump. Vamos ahora a otras noticias. Activistas pro derechos humanos de Guantánamo aseguran que nuevas manifestaciones del grupo clandestino han ocurrido en esa ciudad. Rolando Rodríguez Lobaina, quien dirige la agencia independiente Palenque Visión, da a conocer la información.
Que amaneció en la ciudad de Guantánamo, en una zona, fue una empresa que tiene que ver con extremismo. En el patio, un cartel que decía abajo el presidente. Este lugar está sito en Martí y de Hato Mármol, en el mismo centro de Guantánamo. Pero más interesante, hace ya unos días, también en la zona sur, aunque con mucho secretismo, se ha movido esto, pero me ha llegado a fuente que ha aparecido también clandestinos en esa zona sur de Guantánamo, donde se hicieron también actos contra dos bustos de Martí en la ciudad de Guantánamo. La fuente que son activistas de derechos humanos.
Eso en Guantánamo. Mientras en Santa Clara también aparecieron carteles. carteles que decían "Abajo Díaz Canel" y también "Leche para los niños". Lo publicó en Facebook a través de una foto la activista Yanisbel Valido.
Y el opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU, fue detenido en la mañana de ayer miércoles al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Hasta el momento se desconoce su paradero, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Zenaida Rams.
En hora muy temprana, nuestra vivienda ha estado sitiada y nada, Ovidio salió a comprarle una malanga a la niña y una fruta para hacer un jugo y lo detuvieron. Como a los 10 minutos vino un agente de la policía política, los que están sitiando las viviendas de uno son nuevos, y me entregó el bolso y me dijo que Ovidio me lo había mandado, pero Ovidio fue detenido porque yo vi cuando lo detuvieron, lo montaron un carro de patrulla. Él salió y sabía que posiblemente podía ser detenido y él me dejó el teléfono, pero no sé para dónde lo llevaron.
Y por parte de grupos de la oposición vuelven a discutirse aspectos que tienen que ver con la constitución del país. Activistas están reportando sobre nuevas reuniones de las llamadas mesas de iniciativa constitucional sobre la falta de soberanía ciudadana en asuntos puntuales de la constitución. Amado Gil conversó con uno de los promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa.
Como parte del proyecto 2020 Elecciones Libres Ya, se realizaron el pasado mes de enero 31 de los 48 encuentros previstos de mesas de iniciativa constitucional con la participación de 186 ciudadanos. Un proyecto que busca sobre todo llevar al ciudadano a que piense libremente, dijo uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Queremos que racionalmente el ciudadano, antes de tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier naturaleza, tenga una conversación plural con el resto de los ciudadanos, donde se escuchen distintos puntos de vista. Aquí el eje, repito, es la cuestión de la soberanía.
La conversación deliberativa, según un comunicado emitido en La Habana, se sostuvo en torno al núcleo constitucional de soberanía, que recoge las propuestas de reformas a 6 artículos claves de la Constitución aprobada, en dirección a la recuperación plena de la soberanía ciudadana. Entre los artículos que atentan contra la soberanía, dijo Cuesta Morúa, están el número 1,
que define al Estado ideológicamente.
El artículo 4, que habla de la irreversibilidad del sistema socialista.
Un artículo que establece la irreversibilidad de algo es contra y anticonstitucional.
Y el artículo 5, que establece que los destinos del país los rige el Partido Comunista.
Y por cierto, un partido que no pasa por un proceso electoral con la ciudadanía.
Al mismo tiempo, estos activistas mantienen una recogida de firmas a través de la página de internet Change.org para, en un futuro, pedir cambios en la Constitución.
Vamos en esas dos direcciones: presentar reformas concretas y generar al mismo tiempo un movimiento ciudadano por la reforma política en Cuba, que repito, es fundamental y clave.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí critican una propuesta hecha el domingo por el primer ministro Manuel Marrero, que tiene como objetivo incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso nos dice más.
Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado es el único camino para incrementar las producciones de alimentos, concluyen campesinos cubanos. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que el sistema no funciona.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado, durante la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer. Parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
En Quemado de Güines, el campesino Ibar González manifiesta que las políticas del Estado han provocado esta situación.
Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia, no mirar a las personas por su ideología, por su religión.
El campesino Emiliano González expresa que la única vía para cambiar esto es la entrega de las tierras a los campesinos privados.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
En Santi Espíritu, el trabajador agrícola en la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, apunta que la revolución acabó con las más importantes producciones que existían en Jatibonico.
La empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací. Eso era una zona productora de leche, en segundo lugar después de Camagüey. Imagina el potencial pecuario que había ahí. Llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Arroyo Blanco.
La delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey, Lady Tavares, tenía una hectárea de tierras y por presiones de acopio tuvo que venderla.
Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada. Todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comiera, sería una bendición.
Este domingo, en reunión de balance del programa de la agricultura urbana, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan el cual propone que por cada habitante de la isla haya 10 metros cuadrados dedicados a las producciones de alimentos en cultivos y cría de animales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la firma inversionista CRF ha presentado una demanda contra el gobierno cubano ante el Tribunal Superior del Reino Unido en un intento por forzar al gobierno comunista antillano a pagar la deuda comercial que incumplió hace más de 30 años.
CRF, que ha mantenido la deuda cubana desde 2009, dijo que el reclamo fue presentado contra el gobierno de La Habana y el Banco Nacional de Cuba.
La deuda proviene de créditos de dos bancos europeos extendidos al Banco Cubano en los años 1982 y 1984, según una copia del reclamo visto por el medio de prensa Bloomberg.
Y por otra parte, de acuerdo al gobierno, algunos médicos cubanos volverán a ejercer la profesión en Brasil después de la suspensión del programa Más Médicos. Ariane González conversó con el doctor Alioski Ramírez, quien se encuentra en el país y ofreció pormenores del anuncio.
El gobierno de Brasil ofrecerá trabajo a profesionales cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano porque los galenos brasileños no quieren ejercer en las zonas pobres y alejadas. Los profesionales que se incorporarán a las labores son los que formaban parte del programa Más Médicos, que se suspendió en noviembre de 2018. Los que estaban como refugiados no serán beneficiados en este anuncio. Así lo aseguró a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Otro grupo importante de médicos que se encontraban fuera del programa Más Médico en condición de refugiado en Brasil, que no se pudieron incorporar al programa Más Médico producto de las presiones del gobierno cubano, esos médicos hoy tampoco van a poder reincorporarse. Quiere decir que por el momento solo es para aquellos médicos que estaban trabajando a la hora de la ruptura y que se quedaron en Brasil como refugiados o que tenían familia constituida.
Aunque no han recibido comunicación directa de las autoridades, se ha hecho oficial el anuncio a través del diario De La Unión. Se prevé que la readmisión de los especialistas cubanos sea a partir de este mes de febrero por un periodo de 2 años, pero durante ese tiempo deben revalidar su título.
La comunicación oficial fue la aprobación en el Congreso, en el Senado y el voto o la aprobación por el presidente de la República y ya la ley anunciada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil. Eso es lo que da legitimidad a esa ley y realmente los médicos que se van a incorporar van a tener la posibilidad de hacerlo sin rivalidar por 2 años. En esos 2 años tienen la obligación de rivalidar el título de médico para poder continuar ejerciendo la medicina en Brasil.
La diferencia con respecto al programa Más Médicos será que los cubanos van a recibir el importe íntegro de su salario y tienen que haber permanecido en Brasil hasta el 1 de agosto de 2019 en condición de naturalizados, residentes o con solicitud de asilo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y concluimos este segmento dedicado a Cuba dándoles a conocer una información prácticamente de última hora. El joven que fue asesinado el 14 de febrero en La Habana era el hijo de la embajadora de Cuba en Panamá. El periodista Henry Constantín, del sitio independiente La Hora de Cuba, confirmó mediante una llamada a la embajada panameña en Cuba que el joven de 19 años era el hijo de la diplomática cubana Lidia Margarita González Navarro. Hasta el momento no se ha identificado el nombre del fallecido y la televisión cubana publicó una escueta nota donde se informaba del asalto y asesinato del joven, pero omitió el nombre de la víctima y agregó que los 5 asaltantes allí en el municipio Plaza ya se encuentran detenidos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:42. Alemania. 11 personas murieron y otros resultaron heridos en 2 tiroteos que tuvieron lugar ayer miércoles en 2 bares de la ciudad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt.
Se desconoce el trasfondo de los ataques, a los que siguió un fuerte dispositivo policial en busca de los agresores que se dieron a la fuga. La Radio Televisión Pública Regional afirma que hubo una detención sin que se hayan revelado más detalles.
En Brasil, el senador Cid Gomes resultó herido al recibir dos disparos de arma de fuego durante una protesta policial en el interior del estado de Ceará, en el noreste del país.
Gomes, de 56 años, es hermano del ex candidato presidencial laborista Ciro Gomes.
Su vida no corre peligro y se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos.
El ataque ocurrió en la ciudad de Sobra y se produjo cuando el parlamentario intentó romper un piquete con una retroexcavadora y arremetió contra un grupo de presuntos agentes que bloqueaban la entrada a un batallón policial del municipio.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno ha condenado la decisión de China de expulsar a tres corresponsales del diario The Wall Street Journal.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los países maduros y responsables entienden que una persona libre informa de hechos y expresa opiniones.
La respuesta correcta, a través de la prensa, agregó Pompeo, es presentar los argumentos contrarios y no restringir la expresión.
Estados Unidos espera que los chinos disfruten del mismo acceso a la información precisa y a la libertad de expresión que disfrutan los estadounidenses, concluyó el secretario de Estado Mike Pompeo.
A las 6:44 nos vamos a Bolivia. El Ministerio Público de La Paz ha resuelto abrir un proceso penal contra el exmandatario Evo Morales y otras exautoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre en ese país andino.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó a los medios este miércoles que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Ace y Carlos Romero.
La pasada semana, el candidato a la presidencia por la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien fue presidente del país, presentó un memorial ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, la sede del Poder Judicial, para que se incluya a esos exfuncionarios en la investigación por supuesto fraude electoral.
En tanto, el diputado Edgar Montaño del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, sostuvo que se van a inventar un montón de procesos porque les da pavor que Evo esté presente en el Parlamento boliviano.
Y numerosos países siguen tomando medidas ante la existencia y el aumento de los casos de coronavirus en China. Precisamente Rusia ha cerrado las fronteras con el país asiático. Expertos médicos advierten que la amenaza de la influenza causa más impacto que el coronavirus en la población mundial, esa es una opinión, y que no está recibiendo la debida atención. Tendremos detalles en próximas emisiones informativas. Para esta noche se pronostica un cambio de tiempo aquí en el sur de la Florida. ¿Le tocará algo a Cuba? Lázaro Domínguez con los detalles.
Efectivamente, Rafael, ahí vienen los detalles. El frente frío débil que domina ahora las vecindades de Jacksonville, al norte de la Florida y la bahía de Pensacola, con nublados y lluvias, iniciará un movimiento hacia el sur, arribando al norte del lago Okeechobee en horas de esta tarde y al sur de la Florida después de la medianoche de hoy jueves, afectando las provincias occidentales cubanas en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Pero hasta llegada la noche, Cuba tendrá magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos de región este 10 a 25 kilómetros por hora con tendencia al sudeste en horas en la región occidental. Marejadas en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las viandas están teniendo en estos días un papel protagónico en las jerigonzas de los castristas. Tal parece que debido a lo arriesgado que resultaría hacer predicciones en cuanto a la carne de res, algo que casi que ha pasado al olvido oficial, resulta más fácil llenar los discursos con fantasías y cuentecitos acerca de tubérculos y verduras, que debido a su diversidad sería más difícil que corrieran la misma suerte que los bisteques de palomilla o el picadillo de verdad. Hace unos días, según reportó el Granma, el señor primer ministro, nada menos, el compañero Manuel Marrero, estuvo fantaseando acerca de tantas libras de vianda por cabeza e invocando nuevamente el viejo teque de sembrar donde quiera que haya un huequito con tierra. Por otra parte, casi todos los medios de prensa de la dictadura han estado en estos días mostrando montones de papas que, según dicen algunos, se ven solamente en las escasas páginas de esas publicaciones, y han estado hablando de las cosechas y las, según ellos, promisorias perspectivas al respecto. Ahora parece que le tocó el turno a Salvador Valdés. De acuerdo con un reportaje de hace pocos días aparecido en el periódico Trabajadores, el señor vicepresidente ha llamado a los agricultores a aumentar las cosechas de yuca para alimentar a personas y animales. Esto durante una reunión en Villa Clara. Como Valdés Mesa no es menos que nadie, él también insistió en eso de la soberanía alimentaria, que es el sonsonete de moda, ya que, como de costumbre, la comida es muy poca, pero las consignas son muchas. De eso sí que no hay escasez. Claro está, para situarnos en la realidad y no perdernos entre tanta palabrería, vamos a subrayar que mientras estos patéticos personajes hablan de la papa y de la malanga, mientras tal parece que la salvación de los cubanos depende de que se siembre o no la yuca por la cual clama Salvador Valdés Mesa, tu mesa, que es la que cuenta, continúa más despoblada que el desierto del Sahara, al tiempo que tú y los tuyos se matan de cola en cola sin poder hacer realidad tu viejo sueño de poder comer un día con abundancia, no lo que encuentras, sino lo que te gusta. Así andan las cosas en Cubita la Bella. El pueblo pasando mil trabajos y los que tienen de todo hablando de la yuca. De los ñames no dicen nada. Todos están en el gobierno.
Llega Mundo Artístico. Para mañana viernes, Alejandro Escalona nos tendrá los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Pero en esta ocasión, en el día de hoy, se refiere a las películas que van a estar presentes en la Berlinale, el famoso Festival de Cine de Berlín.
Este jueves comienza la edición número 70 de la Berlinale como una exploración de temas artísticos y políticos, marcando el regreso a las raíces de un festival que comenzó en una ciudad dividida durante la Guerra Fría.
For human rights, this is part of our DNA from a film festival.
Su nueva directora, María Riesenbeck, dice que una exploración de lo que significa la libertad en una dictadura, de un director iraní encarcelado y la historia de tres personas intentan arrebatar el control de sus vidas a los gigantes de las redes sociales, se encuentran entre las 18 películas que este año compiten en el Festival de Cine de Berlín.
My generation demanded new beginnings.
Entre los cientos de documentales que ofrece el servicio de transmisión por Internet Prime Video de Amazon, está uno presentado por el actor británico Michael Caine llamado My Generation.
The permissive society is considered by some youngsters to be trendy and witty.
Michael Caine es un actor, autor y productor británico de cine que comenzó su carrera actoral en la década de los años 50. Este documental es su visión personal y profesional de la década siguiente, los años 60. En mi generación, Mary Quant, Ariane Faithful, Mick Jagger, Paul McCartney, Vidal Sassoon, la modelo Twiggy y el propio Michael Caine narran sus experiencias con el pop art, la moda, la política, las drogas, la música, el cine y la televisión. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52 minutos, cuando ya recogemos los matules y nos vamos, pues prácticamente nos vamos, tenemos aquí a Edemio Navas con la información deportiva. ¿Qué tienes para esta
Muchas
hora?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes. Johan me estaba comentando por interno de que, aunque el Valencia no es su equipo, es de España. Y por eso, bueno, lamenta a Johan la derrota del Valencia ante el Atalanta en la UEFA Champions. Uh-huh. Así que ánimos, doctor.
Ya mejoraré.
Bueno, señores, el cubano Lenis Díaz ganó el arbitraje salarial con los Astros de Houston. Va a ganar este año $2.600.000. En tanto, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y escuchen esto, firmó en el año 2015 al pitcher cubano Yadier Álvarez. Le dieron una bonificación de $16 millones. Y por este motivo, en parte le afectó ese gran dinero que recibió en esa época Yadier, que tenía 18 años. Quizás le afectó ver tanto dinero, muchos amigos, tuvo problemas serios de indisciplina y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles lamentablemente lo dejó libre. Pero ahora este pitcher cubano Yadier Álvarez dice estar decidido a actuar más desde el punto de vista profesional. Un muchacho de Matanzas que aún con 23 años sigue siendo un gran prospecto. Esperamos que sí, que mejore su disciplina y pueda encaminarse y lograr grandes victorias en el béisbol profesional, porque aún es sumamente joven. Y hoy jueves va a reanudarse la temporada regular de la NBA y el equipo de Teudy, el Miami Heat, estará jugando contra Atlanta ya en Georgia. En tanto, Filadelfia rivalizará contra Brooklyn. El equipo de Miami Heat está en cuarto lugar en la conferencia del este, detrás del Milwaukee, Toronto, que es el actual campeón, y el Boston. En tanto, por el oeste, Davis y LeBron mantienen a su equipo de los Lakers en primer lugar, seguido por Denver, los Clippers y el equipo Bruno, Jazz de Utah. Y la probabilidad de que el ex campeón mundial de la división superpesada, el mexicano Andy Ruiz, regrese a mediados de este año en contra del ex monarca interino de la categoría, el cubano Luis Quincón Ortiz, es muy alta, informan. Y mañana viernes, aquí en Miami, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional. El bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, regresa al ring, peleará por primera vez para sus fanáticos aquí en Miami. Se enfrentará contra el mexicano Rafael Morales. Y otro cubano que estará buscando una victoria será el guantanamero capitalino Ramsés Bartolomé. Peleará el 28 de marzo próximo en Las Vegas, una pelea que será transmitida por la cadena de televisión Showtime contra el dominicano Alberto La Vispa Puello por el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Bartolomé Ramsés, buscando convertirse en el primer peleador de esa isla en ganar 3 títulos mundiales en diferentes categorías. Ya fue monarca en 130 y 135 libras y ahora buscará la corona mundial en 140. Así que, profesor, decidas ir mañana a ver el boxeo al cubanito Robeysi o Johan, y quizás Maite también.
Quizás nos pongamos de acuerdo.
Se queda cerca de acá, en el micro. Sí, como dice Teudy, queda 2 cuadras de aquí.
Y más que es viernes mañana.
Sí, mañana es viernes claro. Social. Hasta aquí el deporte, buenos días.
A las 6:56 minutos, mientras los muchachos de Levántate Cuba ya se aprestan para empezar el programa a partir de las 7, aquí en el Estudio B de Radio Martí les damos a conocer los titulares de las principales noticias.
José Daniel Ferrer se mantiene firme en su postura y se niega a abandonar Cuba.
Larixa Diversen asegura que la Unión Europea comete un error al excluir a la sociedad civil de su diálogo con el régimen.
Continúa el desabastecimiento de medicamentos en la provincia de Holguín.
Dan a conocer que el asesinato que ocurrió en La Habana de un joven universitario pertenece al hijo de la embajadora de Cuba en Panamá.
Juan Guaidó anunció que Venezuela volverá a la Comunidad Andina de Naciones.
El Grupo de Lima ha pedido cooperación internacional para una solución pacífica en Venezuela.
Embajador de Estados Unidos en Alemania fue nombrado jefe interino de inteligencia nacional.
Anoche en Nevada, Mike Bloomberg y Donald Trump fueron el centro del debate del Partido Demócrata.
Detenidos los presuntos responsables del asesinato de una niña en México.
China eleva a 2.118 las muertes por el coronavirus y a 74.500 el número de contagiados.
Tiroteo en Alemania dejó 11 muertos y la fiscalía investiga un posible ataque de odio.
Y Estados Unidos condena la expulsión de periodistas en China.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martín Noticias. Aquí hemos estado en estas 2 horas de información. Teddy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.